con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
American Express de Banco Guayaquil.
El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV.
Afrin, en un respiro. Respiras. Si es Bayer, es bueno.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Producción General, Cristian del Alcázar Ponce. Buenos días.
Buenos días, bienvenidos a todos los que ya están conectados con la programación de FM Mundo 98.1. Hoy es jueves 24 de septiembre del 2020. Yo soy Claudia Roura y son las 6:01 de la mañana. Es hora de escucharnos y empezar este día bien informados. Bienvenidos, esto es Notimundo al Día.
Con el primer café, te contamos las noticias.
Mientras usted disfruta del primer café de la mañana, estas son las noticias. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, rechazó la versión del director de la Agencia Nacional de Tránsito, Juan Pasos. Ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Pasos aseveró que Cruz no tiene una discapacidad, por lo que tiene una licencia tipo E, que es para buses y camiones. Por su parte, Cruz afirma que no presentó un carnet de discapacidad porque no era requisito. Equagrain y Dell Corp, dos empresas que tienen el mismo presidente ejecutivo y están involucradas en el escándalo Estafa y Spol, ofertan facturas en el mercado de valores, aunque eran observadas por la superintendencia de compañías. Las investigaciones identificaron ventas que no eran reales entre las dos firmas. Hoy las dos empresas están en mora por $1 millón y están en investigaciones por posible fraude. Y más información, según el último informe del Ministerio de Salud Pública, este miércoles 23 de septiembre, Ecuador reporta ya 129.892 contagios por COVID-19 y 11.171 fallecidos entre confirmados y probables del virus. Quito sigue siendo la ciudad con mayor número de casos y ahora el epicentro de la pandemia tiene 32.543 casos. Hay un incremento de 1.502 contagios en las últimas 24 horas. Esto es realmente grave para la capital. Temas nacionales, la sentencia del caso Sobornos 2012-2016 entró en su fase de ejecución. Los jueces competentes ordenaron localizar y capturar a 18 de los 20 sentenciados por cohecho. En ese grupo está el expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, exfuncionarios del gobierno anterior y empresarios. En el caso del expresidente y el ex vicepresidente, se realizaron otras diligencias para que dejen de percibir sus pensiones vitalicias. El tribunal también dispuso el traslado de Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia, desde su casa, donde cumplía arresto, al Centro de Rehabilitación Social Regional en Cotopaxi. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia rechazó los recursos de apelación interpuestos por el excontralor Carlos Pollitt y su hijo John Pollitt, quienes fueron sentenciados por el delito de concusión relacionado con la trama de corrupción de la empresa Odebrecht. Con la decisión de la segunda instancia, se ratificó la sentencia de 6 años de prisión en contra del excontralor y de su hijo, quien recibió 3 años de prisión.
Y en más temas judiciales, el miércoles se reinstaló por segundo día la audiencia de juzgamiento por el delito de peculado en contra de Walter Solís, exsecretario nacional del Agua durante el gobierno de Rafael Correa, y otras 5 personas más. Para la diligencia, la Fiscalía General del Estado solicitó la comparecencia de 3 testigos como parte de su prueba. Ellos formaron parte del equipo que practicó el examen especial de la Contraloría al proceso de la liquidación del acta de mediación. 6:05 de la mañana, seguimos con más noticias. Hoy vence el plazo para apelar el fallo de la Corte Constitucional que dio paso a la consulta popular sobre la prohibición de actividades mineras a mediana y gran escala en zonas de recarga hídrica en Cuenca. Si eso no ocurre, la Corte notificará al Consejo Nacional Electoral la decisión para la ejecución del dictamen, es decir, para que empiece la planificación del proceso electoral y decida la fecha en la que los cuencanos serán llamados a las urnas por este tema.
Y ahora, los protagonistas de las noticias.
Seis y seis de la mañana, en Notimundo Estelar, el líder del movimiento Creo, Guillermo Lasso, manifestó que la alianza con el Partido Social Cristiano busca fortalecer un binomio presidencial para obtener mayor intención de voto en las elecciones del 2021. Mencionó que la acción de Cristina Reyes denota un gesto de nobleza y unidad por el Ecuador, y agregó que el proyecto político propuesto por las organizaciones está ajustado a la triple crisis que enfrenta el país. Escuchemos lo que dijo.
No es un proyecto político de derecha, tampoco de izquierda. Es un proyecto político ajustado a la realidad del Ecuador del día de hoy. Un país que vive una triple crisis económica, sanitaria y ética y moral. Y es nuestra obligación plantearle al pueblo ecuatoriano la solución para sacar adelante la economía, para recuperar el empleo, para llevar a cabo con Alfredo Borrero una reforma de salud integral para que la salud sea gratuita, de calidad y oportuna. Y vamos a luchar contra este mal transversal que cubre prácticamente todos los estamentos de la sociedad ecuatoriana y que es la corrupción, a la que le vamos a quitar los recursos que son del pueblo ecuatoriano para invertir más en educación, más en salud, más en seguridad, y no permitir que estos corruptos hoy pretendan simplemente cumplir con cárcel, con pena, y no devolver el dinero, que es dinero del pueblo ecuatoriano.
Este miércoles, la Alianza Unión por la Esperanza inscribió de forma virtual al binomio Andrés Arauz y al expresidente Rafael Correa para las elecciones generales del 2021. En Notimundo Estelar, Omar Simons, expresidente del Consejo Nacional Electoral, aclaró que en este caso existen 2 parámetros legislativos que invalidarían la participación. Sin embargo, aclaró que de producirse una inhabilidad, esta sería personal y no estaría adjudicada para Andrés Arauz.
Que tanto la sentencia condenatoria ejecutoria, de acuerdo al reglamento del Consejo Electoral de inscripción de candidaturas, tanto la sentencia condenatoria como el no haber pasado por un proceso electoral interno son inhabilidades. Lo que a mi criterio y de acuerdo a la norma debería suceder es que el Consejo Electoral, ahora que ya recibió la candidatura o la inscripción del binomio Arauz Correa, hay que revisar las condiciones, las circunstancias legales de ese binomio, y en el caso de Rafael Correa, obviamente negar la inscripción de la candidatura y notificar al movimiento político.
Francisco Ceballos, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, manifestó que la presencia de la tecnología es cada vez más fuerte y, por lo tanto, se debe hacer que la Internet sea un espacio sano y seguro en donde existen riesgos, pero también potencialidades. Escuchemos lo que dijo en Notimundo Estelar.
Tenemos 5 ejes de trabajo en esta política pública. El primero tiene que ver con lo que usted señalaba en este momento, las medidas legales para garantizar derechos digitales. ¿Qué significa esto? Estamos a las puertas de una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, Y por lo tanto, todos los temas de violencia digital y todos los temas de derechos digitales tienen que tomarse en cuenta en estas reformas legales. Por ejemplo, le doy otros temas de cambios legales que requerimos, la tipología de los delitos. Por ejemplo, si nosotros, como muy bien lo hace el sector del feminismo, en donde se cataloga como un delito el femicidio, precisamente para visibilizar este problema, este delito, y poder tomar acciones concretas al respecto.
Esto es Notimundo, siempre bien informados. Seis y diez de la mañana, Quito está despertando. El volcán Pichincha está un poco nublado, así que tome precauciones. Puede ser que tengamos otro día frío en la capital. Y también recuerde que estamos jueves, lo que significa que en Quito circulan los vehículos cuya placa termina en número impar. Ay, no, en número par, 2, 4, 6, 8 y 0. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar sus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store y Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV. Disfruta de los mejores partidos y torneos internacionales en exclusiva. Contrata tu plan HD con tu tarjeta de crédito favorita y recibe 3 meses de descuento más 0 costo de instalación. El mejor invento para ver deportes es DirecTV. Llama ahora al 1-800-333-444. Hoy en Visa te decimos, aquí estamos, promoviendo soluciones de pagos digitales para que tu negocio pueda seguir vendiendo por internet. Transforma tu negocio con soluciones digitales como marketplaces, links y botones de pago. Y tú también dile a tus clientes, aquí estamos. Conoce más en bi.sa/comerciosecuador. Por sus 40 años a Cemento Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y progreso del Ecuador. Cemento Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
Con el fútbol se inventaron las excusas, como cuando finges estar enfermo.
Ñaño, no creo que pueda ir hoy. Se me parte la cabeza.
Y no perderte ni un minuto del partido de la Libertadores. Cualquier excusa es buena para ver el fútbol. Contrata tu plan HD con tu tarjeta de crédito y recibe 3 meses de descuento y 0 costo de instalación. El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV. Llama al 1-800-333-444. Aplican condiciones. Más información de la promoción fusión en www.directv.com.es.
Claro, pensando en tu bolsillo, te regala 10% de extra contenido gratis en el sachet de 270 mililitros. ¡Sí! 10% de extra contenido gratis y a tan solo 30 centavos. ¡Corre y aprovecha! Es por tiempo limitado. Con Clorox, siempre tienes desinfección garantizada. Clorox, el cloro número 1 del Ecuador.
Top Shows se complace en presentar en exclusiva para Ecuador un concierto memorable. Sal de la tierra.
Mañana, mojada.
Andrés Cepeda, en vivo.
Te voy a amar.
Con toda su banda.
Déjame.
Una puesta en escena espectacular desde la Catedral de Sal de Zipaquirá, 180 metros bajo tierra, en un lugar mágico. Disfruta de los más grandes éxitos de Andrés Cepeda en la comodidad de tu casa.
Voy a extrañarte.
Un show digital único e irrepetible.
Tengo ganas.
2 de octubre, 20 horas.
Mentira.
Entradas ya disponibles en ticketshow.com.es.
No te vayas.
10% de descuento con tarjetas ProduBanco.
Por el resto.
Andrés Cepeda, sal de la tierra. Te lo trae Top Shows Live.
No te preocupas cuando sales a recorrer un nuevo destino, porque sabes que cuentas con asistencia global 24/7, protección de compras y seguros que hacen de tus viajes la mejor de las experiencias. Ese es el poderoso respaldo que te da tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil. American Express. Don't live life without it.
Si tienes congestión nasal, Afrin de Bayer te brinda alivio en solo 5 minutos. Encuéntralo en tu farmacia más cercana. Afrin, en un respiro. Respiras. Si es Bayer, es bueno.
Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
La excelencia académica y la experiencia del Instituto de Altos Estudios Nacionales son
la clave de tu futuro. Obtén tu posgrado en tan solo un año. Con nuestras maestrías y especializaciones en
Maestría Profesional en Gerencia de Empresas Públicas,
Maestría Profesional en Administración Tributaria,
Maestría en Derecho con mención en Estudios Judiciales,
Maestría Profesional en Prevención y Gestión de Riesgos,
Maestría Profesional en Gestión Estratégica y Seguridad Ciudadana,
Especialización en Cooperación Internacional,
Maestría Profesional en Planificación y Prospectiva Multisectorial. Invierte en ti y en tu carrera. Trasciende en el ámbito profesional. Proyéctate hacia el futuro.
La mejor preparación académica con horarios flexibles. Facilidades de pago. En un solo año de estudios.
Más información en www.iam.edu.es. WhatsApp 098-837-6624.
Supermaxi presenta. Con Gira le damos más oportunidades a la Tierra, porque cada segundo para el planeta cuenta. Cuando giras tus hábitos, respiramos. Y si giras tus costumbres, rescatamos nuestro mundo. Del 10 de septiembre al 7 de octubre en Supermaxi, llévate 3 tachos para separar tus residuos a solo $19.99 por compras de $35 en marcas participantes. Sé parte de la solución y trae tus residuos reciclables a los puntos Gira.
En Cementos Selva Alegre, por nuestros 40 años, solo podemos decirte gracias. Gracias Ecuador por confiarnos la tarea de desarrollar productos de calidad para la construcción de esas grandes obras que ayudan al progreso y desarrollo de todos. Gracias vecino, por ayudarnos a llegar lejos, distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNACEM Ecuador, productos de calidad.
Mel Reasco, tenista ecuatoriana ubicada en el ranking 21 ITF Junior, ya tiene el plan 20 sobre 20 de Equasanitas en el 2020, con cobertura médica de $20,000. Chatea al 0999-86-2020. Más de 40 años. Equasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos con Notimundo al Día desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
Y ahora, pide la palabra.
6:18 de la mañana, seguimos con más información. Ahora nuestro segmento pide la palabra y hablaremos de un tema muy importante sobre las aglomeraciones en los mercados de Quito. José Tipán, bueno, morador del barrio La Delicia, nos cuenta la realidad que vive en la Feria de la Ofelia.
Buenos días, Claudia. Mi nombre es José Tipán, morador del barrio La Delicia, que queda junto a la Feria Libre de la Ofelia. Quería hacer esta denuncia, puesto que he visto que en la feria de los días sábados, la gente que asiste a esta feria no respeta las medidas de seguridad, puesto que no utilizan bien la mascarilla o no la usan. No existe distanciamiento social, pues hay aglomeraciones dependiendo de los productos que quieras comprar. Además, no se ve algún policía o algún personal del municipio que controle y que ayude a que se cumplan las medidas de seguridad. También hay manipuleo mucho del dinero y de los productos, lo que no da una seguridad para la adquisición de estos productos. Entonces quisiera que esta denuncia se haga llegar a la autoridad competente para que nos ayuden a controlar. Gracias, buenos días.
Y también nos llegan mensajes en Instagram, nos pide la palabra Patricia Ballesteros. Cada lunes voy al mercado mayorista para hacer las compras para mi restaurante de almuerzos. De eso vivo ahora porque me quedé sin trabajo. Pero es imposible entrar. Hay muchas personas, no usan mascarilla y tampoco hay control de la policía. Manuel Toro también nos escribe y pide la palabra. Él dice, en San Roque no se respeta a la autoridad. Las personas por vender no les importa nada y se quitan la mascarilla. Hoy se cumplen 11 días desde que el gobierno nacional eliminó el estado de excepción y Ecuador sin restricciones es una imagen de aglomeraciones y falta de control. Esta semana hemos visto, y como nos cuentan en nuestro segmento Pide la Palabra, los mercados de la ciudad de Quito aglomerados y con pocas medidas de bioseguridad. ¿Qué está pasando? Y para hablar del tema le damos la bienvenida a Rommel Rosero, coordinador de la Agencia Distrital del Comercio de Quito. Rommel, bienvenido a Notimundo al Día.
Muy buenos días, Claudia. Buenos días con los oyentes.
Rommel, cuéntenos, ¿qué está pasando en los mercados de Quito?
Bueno, ya vamos a la segunda semana desde que se levantó el estado de excepción. Y en los mercados de Quito lo que se está, la novedad o lo nuevo es el asunto del control del aforo, porque las medidas de bioseguridad, los protocolos de prevención que se han adoptado pues hace varios meses atrás se mantienen, estrictamente se cumplen y lo que estamos ahora es controlando el asunto de los aforos, que es del 50% como determina la norma, ¿no?
Pero hemos visto imágenes tanto en noticieros como en redes sociales que no se está respetando el aforo. Respetar el aforo creo que es lo más importante después de las medidas de bioseguridad, porque el objetivo es evitar las aglomeraciones. ¿Por qué no se puede controlar el aforo?
Se detectó este problema la semana pasada, Claudia, porque en algunos mercados, especialmente los más grandes como San Roque, Mercado Las Cuadras, que son los mercados grandes de Quito, se abrieron demasiadas puertas y obviamente al tener demasiadas puertas abiertas, pues se fue del control de las personas que estaban responsables el poder ejercer este control justamente del aforo, pues. Lo que se ha limitado pues a partir de esta semana es tener, para especialmente los días de feria, ¿no? Por ejemplo, estuvimos el día martes, esta semana en Las Cuadras estuve yo ahí. Uh-huh. Y realmente se desbordó, no te puedo negar el tema, pues del asunto del aforo no se pudo controlar y era porque teníamos muchas puertas abiertas.
¿Y de quién depende eso, las puertas? Ustedes como autoridad, ¿qué papel pueden jugar para prevenir justamente las aglomeraciones?
Porque nosotros somos los responsables de la administración del mercado. Entonces, pero también tenemos el asunto de los comerciantes, pues ellos están en este momento, quieren vender porque vienen pasando una etapa bastante crítica y ven que ya hay bastante gente, pues quieren que toda la gente pueda entrar y ellos puedan hacer su actividad. La prioridad para ellos en este momento se convierte en la venta, en el comercio. Pero ahí es donde nosotros debemos intervenir y llegar a que entiendan que este momento, si bien es cierto, es importante la reactivación, es prioritaria la reactivación, pero sin dejar de ver que la salud, la vida está por encima de estos otros intereses, ¿no? Y como te digo, Claudia, son los días de feria. O sea, si vamos a un día normal del mercado, pues no hay este problema. No se presenta el problema, porque también la afluencia del público no es masiva. Pero el día de feria de los mercados, todos los mercados tienen su día de feria. Todos los mercados. San Roque tiene el martes, el sábado sus días de feria. Las Cuadras desde el día martes. San Calderón es el día domingo, pero Calderón está todavía, no hay mucho problema porque no hay mucha gente de clientes. Nosotros hemos estado permanentemente recorriendo los mercados y sí, la decisión y la instrucción que se ha dado a los administradores de los mercados es que abrir una, máximo dos puertas para que pueda existir el control.
Rommel, por un lado se entiende que las personas estén desesperadas por vender y conseguir ingresos, porque estuvieron 6 meses casi parados, y la verdad es una situación económica que afecta a todo Quito. Pero por otro lado, no podemos poner en riesgo a toda la capital. Esto significa que si es que tenemos un rebrote de contagios, vamos a volver al confinamiento. ¿Qué acciones va a tomar urgentemente el Distrito Metropolitano de Quito para cerrar las puertas y para controlar sobre todo los días de feria?
Justamente esto, ¿no? Tener menos puertas abiertas, estar con el personal de los guardias de los mercados, el personal de los administradores, estar más dispuestos a controlar el ingreso del público, porque como tú dices, pues no estaría bien pues tener un rebrote y tener que en el corto plazo volver a un confinamiento, porque simplemente el número de casos de infectados o de muertes se incrementan en la capital de manera exponencial y las autoridades tengan que tomar la decisión de volver al confinamiento, que es un riesgo que la ciudadanía debe entender, que la pandemia, el virus, se mantiene, está cada vez más cerca de nosotros, de cada uno de nosotros, y dependerá de nosotros mismos poder mantener las actividades de la ciudad como se han llevado estas 2 semanas. Caso contrario, si no somos respetuosos y si nosotros tenemos una conciencia ciudadana de cuidarnos y de evitar este tipo de situaciones como las aglomeraciones, en el corto plazo volveríamos otra vez a tener restricciones y, por qué lo más grave, a un confinamiento nuevamente.
Sin duda es una corresponsabilidad de los ciudadanos, de las personas que venden en los mercados, pero también de las autoridades, para educar también a la gente y que tengan conciencia de la importancia de las medidas de bioseguridad. De los 54 mercados de Quito, ¿cuáles son los que tienen mayor problema y cuándo van a tomar las acciones que usted nos está diciendo, Rommel? Tiene que ser urgente, porque ya vamos 11 días de confinamiento y seguramente el virus se está moviendo muy rápido.
Esta es la segunda semana de que estamos ya con esta apertura, sin el estado de excepción, básicamente. Y la variación es de que ya no hay el toque de queda, ¿no es cierto? Ya se pueden hacer reuniones, que eran las dos situaciones que el estado de excepción te limitaba. Las reuniones y el toque de queda. El resto se debe mantener, pero las personas entraron en un exceso de confianza. Se ven demasiados carros ahora, hay muchas gentes, no solo en los mercados, si tú ves
en todos los espacios públicos, en general.
En todos los espacios existe, y la gente no está cumpliendo los protocolos. Y repito, no son solamente los mercados. Nosotros en los mercados, inmediatamente, la primera semana evaluamos. Esta semana ya se ha controlado y se ha dado a la disposición del número de puertas del control. Porque es la manera de poder evitar que entre demasiada gente a los mercados. Entonces, lo hemos tomado ya y esperamos también que exista la colaboración del ciudadano, de los comerciantes, que no es solamente vender. O sea, en este momento también debemos cuidar y la salud. Caso contrario, como conversábamos hace un momentito, volver a un estado de excepción en el corto plazo
sería muy grave para la economía.
Volver a estar encerrados nuevamente.
Ya. ¿Pero qué pasa con el exterior del mercado? José Tipán nos decía que venden en las veredas. ¿Qué tipo de acciones pueden tomar ustedes para que por fuera del mercado también se controlen las aglomeraciones?
Se han mantenido reuniones permanentes con la Secretaría de Seguridad y con la Agencia Metropolitana de Control para establecer los operativos de control del espacio público. Estas instituciones tienen sus competencias, su responsabilidad de mantener el espacio público libre, y lo están haciendo en todos los mercados, también en el centro histórico, pues están trabajando diariamente, hay los operativos permanentes de control de veredas, de calles, para evitar que la gente se asiente en estos espacios a hacer una actividad comercial que no estaría regulada, ¿no?
Otro tema que también me preocupa en los mercados es que muchos de los vendedores son de la tercera edad y seguramente son algunos que tienen preexistencias en su salud. ¿Qué acciones están tomando? Ellos están en un riesgo muy alto ahora.
Las estas personas de grupos vulnerables, especialmente los comerciantes, voy a hacer referencia de los comerciantes de los mercados, ellos han conversado con los administradores y han llevado pues un certificado médico, han puesto un documento de que quieren trabajar, y a pesar de que tienen todas las indicaciones y se les indica el nivel de riesgo que ellos corren. Pero muchas personas son solos, viven de esa actividad, son personas que no tienen familiares en muchos casos para poder que les reemplacen. En la medida de lo posible, no han salido todos, porque los mercados están funcionando con el 50% de comerciantes en este momento. Uh-huh. Un 40% de los comerciantes son de tercera edad y ellos no han salido. Salen muy pocos, no están tantos, pero lo hacen bajo su riesgo, ¿no? Bajo su riesgo, a sabiendas de que su salud corre mucho riesgo en este momento.
Sí, hay que tener mucho cuidado con las personas de la tercera edad y que son vulnerables. En otro tema, ¿se están desinfectando los mercados cada cuánto? Y sobre todo queremos saber si es que en la noche, porque es muy importante que cada mañana el mercado pueda estar completamente limpio para mayor seguridad de las personas, tanto de los vendedores como de los compradores.
Dentro de los protocolos de bioseguridad y de seguridad que se mantienen, hay la tarea de la desinfección, y eso se realiza todos los días en los mercados. Hay mercados que realizan dos veces al día, hay un mercado que lo realiza tres veces al día. Entonces, sí, los comerciantes, pues en ese sentido, los protocolos se cumplen, Claudio, los protocolos se están cumpliendo. El problema fue en asunto del control del aforo. Uh-huh. Eso sí, te digo, fue un problema que se identificó en estos días que hemos estado, pero hemos tomado las medidas y esperamos poder corregir y controlar mejor el tema del aforo.
Juanita Loaiza nos describe también a través de nuestras redes sociales y dice: vivo cerca del Mercado Santa Clara y sí se cumplen las medidas de bioseguridad. Hay policías durante el día, pero en las noches es muy inseguro. Pedimos más patrullajes, hay muchos robos. ¿Qué puede responder ante eso, Rommel?
Ya el tema de la seguridad, igual la Policía Nacional, existe el Comité de Seguridad de la Ciudad. Uh-huh. En este Comité de Seguridad participa la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, los organismos de seguridad del municipio, y estamos también en la agencia, porque tenemos el tema de los vendedores autónomos. Entonces nosotros también participamos de este comité, y la Policía Nacional tiene dispositivos, tienen ellos establecidos sus operativos de seguridad, tanto para no solo los mercados, sino los distintos sectores de la ciudad. He participado de estas reuniones, te puedo dar fe de que están trabajando todos los organismos competentes, están activados y están pendientes de este tema que como ciudadanos quisiéramos ver un patrullero en cada esquina, un policía en cada cuadra, pero realmente eso es imposible poder hacerlo por el número de elementos, de los recursos, pero los planes de seguridad están activados en la ciudad a todo nivel.
Sin duda quedan muchas cosas por resolver dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Agradecemos a Rommel Rosero, coordinador de la Agencia Distrital del Comercio, y esperamos que se logre mantener el aforo en los mercados de Quito y no volver a un confinamiento luego de estas aglomeraciones que hemos visto durante estos primeros 11 días después del estado de excepción. Gracias, Rommel, por estar en Notimundo al Día.
A usted muchas gracias y un buen día.
6:33 de la mañana, esto es Notimundo, siempre bien informados.
¿Qué está pasando en el mundo?
Y ahora vamos con las noticias internacionales. Dos agentes policiales recibieron impactos de bala durante las protestas tras la decisión del caso Bernoa Taylor. Omar Fajardo, de nuestra cadena aliada CNN en español, detalla estas y otras noticias a continuación.
Desde CNN en Miami soy Omar Fajardo con algunas de las noticias más destacadas ahora. Dos policías de Louisville fueron baleados durante una manifestación por la decisión judicial relacionada con la muerte de Breonna Taylor. La noticia de que solo uno de los tres policías involucrados en la muerte de Taylor fue acusado de cargos de poner a alguien en peligro con agravantes causó indignación en sectores de la población de la ciudad de Louisville. Los otros dos policías que también hicieron disparos durante la redada fallida en marzo no fueron procesados. Esto significa que ningún agente fue acusado de matar a la técnica de emergencias negra y aspirante enfermera de 26 años. Durante la manifestación iniciada tras la decisión, se reportaron disparos cerca de una de las marchas y dos agentes policiales recibieron disparos que no comprometen su vida, dijo el jefe interino de la policía, Robert Schroeder, quien confirmó también la detención de un sospechoso. La Unión Europea revisa sus relaciones con Belarús tras la toma de posesión de Lukashenko. El alto representante del Organismo para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, afirmó que el bloque no reconoce los resultados de los recientes comicios presidenciales y afirmó que la toma de posesión contradice directamente la voluntad de gran parte de la población bielorrusa, expresada en numerosas protestas pacíficas desde las elecciones. Borrell dice que la única forma de resolver la crisis en Belarús es mediante nuevas elecciones. Beijing penaliza a más de 1,000 personas por no llevar a cabo las medidas de prevención y control de COVID-19. Se trata de funcionarios públicos y miembros del Partido Comunista por no cumplir con las medidas de prevención y control del COVID-19. La declaración no contenía detalles de las sanciones impuestas a los funcionarios. La última declaración de Beijing agregó que se han reportado 935 casos confirmados de COVID en la ciudad desde que comenzó la pandemia y 9 personas han muerto. Estamos trabajando en un nuevo podcast y como eres parte de nuestra audiencia, queremos saber tu opinión. Visita la página cnne.com/podcastencuesta para escuchar un adelanto y compartir tus comentarios. Desde CNN en Miami les informó Omar Fajardo. Sigan conectados a través de cnnespañol.com.
6:36 de la mañana, seguimos con más noticias internacionales. Mediante un comunicado, Donald Trump anunció nuevas sanciones contra el sector turístico de Cuba. Entre las medidas están la prohibición de que los estadounidenses se alojen en propiedades de La Habana y nuevas restricciones para la importación de cigarrillos y licores. Así, Trump dio paso atrás al acuerdo que hizo el expresidente Barack Obama. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Lenín Moreno hizo un llamado al fortalecimiento del multilateralismo para enfrentar las secuelas de la pandemia de coronavirus en la región, mientras que el primer mandatario venezolano Nicolás Maduro pidió que Estados Unidos detenga las medidas unilaterales en contra de la OPEP, al tiempo que defendió la transparencia de las próximas elecciones. Las Naciones Unidas y Reino Unido anunciaron que serán coanfitriones en una cumbre mundial sobre el clima el 12 de diciembre del 2020, en el quinto aniversario del histórico Acuerdo de París. La respuesta a una crisis existencial es una opción rápida, decisiva y en aumento y solidaridad entre las naciones, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un comunicado. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que el COVID-19 seguirá propagándose incluso con una vacuna y alertó a los países para que se preparen para inmunizar a la población sin bajar la guardia. Carissa Etienne, directora de la entidad, dijo que más allá de que los científicos descubran una vacuna eficaz y de solución duradera contra el COVID-19, los países deben ser realistas sobre su alcance inmediato y que deben tener un medicamento, pero no será la solución. En Madrid solicitará apoyo urgente de militares para realizar test y labores de limpieza ante el aumento de los casos de COVID-19. Las autoridades anunciaron que este viernes ampliarán las zonas de restricción de movilidad de sus residentes. Asimismo, Madrid pedirá el despliegue de más de 220 policías para garantizar el cumplimiento de cuarentenas e imponer nuevas multas a las personas que incumplan las restricciones de movilidad. La policía de Perú anunció el decomiso de 8 toneladas de carne de tiburón martillo y zorro, que fueron ingresadas a un almacén de revisión aduanera en Zarumilla, a 30 kilómetros de la frontera de Ecuador. Según agentes policiales, el cargamento provenía del territorio ecuatoriano. Esto es Notimundo, siempre bien informados. ¿Necesitas ir al banco, hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar tus transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store y Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV. Disfruta de los mejores partidos y torneos internacionales en exclusiva. Contrata tu plan HD con tu tarjeta de crédito favorita y recibe 3 meses de descuento a 0 costo de instalación. El mejor invento para ver deportes es DirecTV. Llama ahora al 1-800-333-444.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura.
FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Con el fútbol se inventaron las excusas, como cuando finges estar enfermo.
Ñaño, no creo que pueda ir hoy. Se me parte la cabeza.
Y no perderte ni un minuto del partido de la Libertadores. Cualquier excusa es buena para ver el fútbol. Contrata tu plan HD con tu tarjeta de crédito y recibe 3 meses de descuento y 0 costo de instalación. El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV. Llama al 1-800-333-444.
Aplican condiciones. Más información de la promoción fusión en www.directv.com.es.
Este sábado vivirás la experiencia más adictiva.
No puedo estar.
Verde 70, Éxito Ina. Tu banda favorita cierra su exitoso tour con un concierto virtual impresionante en vivo al que no puedes faltar. En cualquier lugar, disfruta de una noche llena de emociones, grandes éxitos y toda la historia de Verde 70.
Por eso me pierdo la vida.
Canta y comparte la gloria de sus 20 años de música. Sábado 26 de septiembre, 19:30, en la plataforma Ticket Show Streaming.
Entonces tú, Fanta Gris.
Compra ya tus entradas por solo $12 en ticketshow.com.es. Utiliza tarjetas ProduBanco con la garantía de Shows Online S. Verde 70 te lo trae. Top Shows Live.
No te preocupes cuando sales a recorrer un nuevo destino, porque sabes que cuentas con asistencia global 24/7, protección de compras y seguros que hacen de tus viajes la mejor de las experiencias. Ese es el poderoso respaldo que te da tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil. American Express. Don't live life without it.
Congestión nasal.
Con Afin alivio en solo 5 minutos. Encuéntralo en tu farmacia más cercana. Afrin, en un respiro. Respiras. Si es Bayer, es bueno.
Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
La excelencia académica y la experiencia del Instituto de Altos Estudios Nacionales son
la clave de tu futuro. Obtén tu posgrado en tan solo un año con nuestras maestrías y especializaciones en
Maestría Profesional en Gerencia de Empresas Públicas,
Maestría Profesional en Administración Tributaria,
Maestría en Derecho con mención en Estudios Judiciales,
Maestría Profesional en Prevención y Gestión de Riesgos,
Maestría Profesional en Gestión Estratégica y Seguridad Ciudadana,
Especialización en Cooperación Internacional,
Maestría Profesional en Planificación y Prospectiva Multisectorial. Invierte en ti y en tu carrera. Trasciende en el ámbito profesional. Proyéctate hacia el futuro.
La mejor preparación académica con horarios flexibles. Facilidades de pago. En un solo año de estudios.
Más información en www.iam.edu.es. WhatsApp 098-837-6624.
Mel Reasco, tenista ecuatoriana ubicada en el ranking 21 ITF Junior, ya tiene el plan 20 sobre 20 de Equasanitas en el 2020, con cobertura médica de $20,000. Chatea al 0999-86-2020. Más de 40 años. Equasanitas, lo bueno de estar sano.
Aquí estamos, vendiendo en línea para no cerrar nuestras puertas.
Aquí estamos, atendiendo desde la página web para estar siempre abiertos.
Aquí estamos, recibiendo los pagos que nuestros clientes hacen desde su celular.
Aquí estamos, innovando en nuestro negocio gracias a las ventas online.
Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios. Conoce más en bi.sa/comerciosecuador. Apoyarte es nuestra forma de demostrarte que aquí estamos.
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
Aquí, nuestro invitado, con Claudia Roura.
6:45 de la mañana, seguimos en Notimundo al Día. El próximo 30 de septiembre concluyen los contratos ocasionales de al menos 750 docentes de las diferentes facultades de la Universidad Central del Ecuador. Esto como parte del recorte presupuestario a las universidades por parte del gobierno. Por lo que los docentes, personal administrativo y demás trabajadores reclaman y buscan que se renueven estos contratos. Para que nos expliquen qué está pasando, hacemos un contacto telefónico con Paul Velázquez, representante de los docentes con contrato ocasional de la Universidad Central del Ecuador. Paul, buenos días y bienvenido a Notimundo al Día.
Muy buenos días, agradeciendo por el espacio. Efectivamente, en la Universidad Central, este 30 de septiembre, se nos terminan los contratos vacacionales a más de 600 docentes, porque en los últimos días se ha hecho una aclaración por parte de las autoridades que un grupo de docentes de la Facultad de Medicina se quedarían aún. Entonces estamos hablando exactamente de 641 docentes que serían ya desvinculados de la Universidad Central.
¿Solo por docentes el tema del recorte o también personal administrativo?
Solo docentes, porque no se habla de un dato exacto de cuántos trabajadores o personal administrativo tendría que salir, porque también hay otra modalidad, que en diciembre se acaban los contratos de los técnicos docentes, que es otra modalidad que existe, que también es un bloque grande de personal que existe dentro de la universidad.
¿Qué les han dicho las autoridades sobre la posibilidad de renovar los contratos? Yo creo que es muy importante, sobre todo porque los alumnos se van a quedar sin profesores. ¿Quién va a dar esas clases?
Nosotros conversamos con el señor rector de la universidad hace como un mes, efectivamente, sobre el tema, y claro, lo mismo que pasa en la Central, pasa en varias universidades. Los rectores están de manos atadas porque no tienen dinero. El recorte presupuestario es muy grave en varias universidades, entre esas de la Central. Estamos hablando que el recorte, porque hay que entender una cosa, en la universidad hay dos recortes. El primero, que fue en el mes de enero, cuando en diciembre se aprobó la partida, pues el presupuesto general del Estado en la Asamblea Nacional. Ahí hubo un primer recorte que solo aplicó en enero, y el segundo recorte, que es del medio de la pandemia, que la Corte Constitucional ha dado paso. Estamos hablando de casi 17 millones y medio de dólares que se recorta a la Universidad Central. Y hay que tomar en cuenta que ese recorte es básicamente de la partida número 51, que es la partida de contrataciones de personal docente, administrativo y trabajadores. Entonces, frente a ese tema, el rector nos ha dicho que es imposible mantener a los docentes. Tome en cuenta que los contratos antes de la universidad se hacían de manera anual, de enero a diciembre. Uh-huh. Pero en este año, por el tema del recorte, se lo hizo semestralmente. Ahora, el 30 de septiembre se terminan los contratos, pero tome en cuenta que el semestre se acaba el 9 de octubre. Hay un desfaz como de una semana y media, casi 2 semanas, que los estudiantes se quedarán sin docentes. Y la única solución que más o menos da la universidad y las autoridades es que esas horas que nosotros ya no vamos a cumplir dentro de la universidad, se hagan cargo de los profesores de planta, los directores de carrera, los jefes de área, que es algo imposible. Ellos ya tienen su carga horaria, ellos ya tienen sus horarios definidos, y darles más carga de horas a ellos sería algo imposible dentro de la universidad. Y el próximo semestre la universidad corre el riesgo de que varias carreras, varias facultades tengan que cerrar o no se puedan abrir porque no van a tener la presencia de los docentes a contrato.
¿Qué facultades, por ejemplo? ¿Cuáles son las más afectadas?
Le voy a poner un ejemplo concreto. En la Facultad de Filosofía la modalidad es semipresencial. Los estudiantes que estudian solo los fines de semana. Uh-huh. Ahí son 29 docentes, de los cuales solo el director de la modalidad es docente de nombramiento. Los 28 docentes son docentes de contratos. Entonces, ¿con qué docentes usted puede seguir realizando la funcionalidad de la modalidad si todos los docentes salen? Estamos hablando de casi 700 estudiantes que están en toda esa modalidad que se quedarían sin docentes este semestre y el siguiente semestre. Porque, claro, el argumento ahorita de las autoridades, que es real, es que no hay dinero por el recorte presupuestario. Pero ¿qué nos garantiza que en diciembre, que inicia el nuevo semestre, tengamos dinero, que el gobierno entregue el dinero? Si en todo el año no ha entregado, no nos va a garantizar nada que en diciembre, que es cierre de año fiscal, se entregue el dinero a la universidad.
Hasta ahora, ¿cómo han funcionado las clases virtuales en la Universidad Central? ¿Realmente son factibles? Porque mucha gente no puede tener acceso a internet o a una computadora. ¿Cómo ha funcionado, Paul?
Bueno, la Universidad Central hizo un análisis, el Honorable Consejo Universitario realizó un análisis de efectivamente de cuántos jóvenes tienen dificultades del tema del ingreso a tecnologías, y estábamos hablando, la Dirección General Académica habló de un dato de casi un 30% de toda la población estudiantil que no tenía o tenía dificultades de conectividad. La universidad, con el poco presupuesto que ha logrado tener este año, ha entregado planes de conectividad a varios estudiantes. No a todos, porque obviamente no tiene el presupuesto, pero se ha entregado a una gran parte de estudiantes. Del Honorable Consejo Universitario ha rendido cuentas sobre esas entregas de esos planes, pero lastimosamente es la realidad de la universidad, y no solo de la central, sino de todas las universidades, del sistema educativo, que hay personas, estudiantes que no tienen la posibilidad o que tienen que compartir computadoras o que se conectan a través de sus celulares. Pero se ha hecho un régimen especial, obviamente, para lograr entender esos casos. Se hizo toda una encuesta también en las matrículas para saber cuáles son los casos especiales de los estudiantes que no tienen conectividad y poder trabajar de otra manera con ellos, tener otras posibilidades de aplazar trabajos, de aplazar evaluaciones o presentación de algunos trabajos orales, de algunos trabajos que son en conjunto con sus compañeros. Entonces ha hecho un régimen especial para también poderles entender a ellos y no ser tener la misma modalidad de estudio como se lo hacía de manera presencial. Entonces así se ha trabajado y creo que en las primeras evaluaciones que ha hecho la universidad no han sido malas, pero hay que mejorar también algunas cosas, ¿no? Como poder entregar más conectividad a más estudiantes que también necesitan.
Claro, son factores que sin duda están afectando a los estudiantes universitarios y también, si es que no les renuevan los contratos, serían más personas en el desempleo. Paul, una última pregunta. ¿Qué está pasando con los concursos de mérito y oposición para poder ser docentes de la Universidad Central?
Ese es otro problema. Los docentes ocasionales de todo el país nos hemos reunido por medio de la Federación de Profesores a nivel nacional, de la FENAPUPE, y tuvimos una Asamblea Nacional de Docentes de Contrato. Yo soy parte del colectivo nacional de dirección de este organismo, y lo que hemos dado cuenta es que efectivamente las universidades no han convocado a concursos de mérito y oposición. Pero no es porque las universidades no quieran convocar, pero es que el recorte en todas las universidades ha sido progresivo en los últimos años. Uh-huh. Y para convocarse a un concurso de méritos de oposición se necesita recursos. Imagínense que tenemos compañeros docentes ocasionales en varias universidades, como la Universidad de Cuenca, en la Universidad de Guayaquil, que tenemos docentes que tienen 20, 25 años de docencia como docentes ocasionales. Imagínense lo que eso significa, que en esas universidades, en varias carreras, no ha habido concursos de méritos de oposición muchos años porque no han tenido recursos. En la central, el último concurso de méritos de oposición casi fue hace casi 5 años, y desde ahí no ha habido concurso. Entonces, los docentes se siguen jubilando, pero no hay un cambio regeneracional legal en ese sentido. Y lo otro es que la Ley de Educación Superior, la LOE, también tiene un margen de cuántos docentes deben tener docentes de planta en las universidades. Nosotros hemos dicho que es necesario que hay que también reformar esta ley de educación superior y que se extienda por lo menos a un 80% de planta docente general que existe en las universidades, porque en la actualidad se está hablando solo de un 60%. Uh-huh. Y por eso es que hay casos exagerados como en la central, que estamos hablando del total de docentes, casi de 750 docentes de contrato, y hay así algunos casos en varias universidades, porque se siguen creando carreras y también se sigue necesitando docentes. Imagínense, en la Facultad de Artes de la Central se crearon nuevas carreras y en esa facultad es uno de los donde casi el 45% de la planta docente son docentes de contrato, porque las nuevas carreras necesitan nuevos docentes.
Así
entonces
es,
para tener nuevos docentes se necesita también abrir concursos de méritos de oposición, y para eso se necesita recursos que el Estado no ha entregado. Ahora hay que tomar en cuenta de que el Estado no solo no ha entregado el presupuesto, hay un fondo especial que se llama el FOPEDEUPO, que es un fondo que se abastece de todos los excedentes del IVA y que el Estado ecuatoriano tampoco ha entregado desde hace 3 o 4 años a las universidades. O sea, el Estado adeuda el presupuesto universitario y adeuda el tema del FOPEDEUPO. ¿Cómo pueden funcionar las universidades de esa manera?
Así es, Paul. Estaremos pendientes de todo lo que está pasando en este tema. Es Paul Velázquez, representante de los docentes de contrato ocasional de la Universidad Central del Ecuador. Paul, gracias por estar en Notimundo al Día.
Muchas gracias.
Esto es Notimundo, siempre bien informados.
Pandemia en curso.
Y ahora vamos con una información muy interesante. Escribir cartas de aliento y entregarlas en un buzón puede ayudar a mejorar el ánimo de los pacientes que luchan contra el COVID-19. En uno de los hospitales del Seguro de Quito, Ecuador, se creó el llamado Buzón de los Buenos Deseos. Cada día familiares y amigos registran sus palabras de aliento en papel y lápiz para los pacientes. Escuchemos este reportaje de la cadena aliada CNN.
Lucho, tú eres un hombre muy, muy valiente y debes recuperarte pronto.
De su puño y letra, Lilia Jiménez preparó una carta para su esposo Luis, a quien no ha visto hace más de 10 días, pues él se contagió con COVID-19. Dice que no le había escrito una carta desde que eran novios, pero aprovechó el buzón de los buenos deseos que habilitó el Hospital del Seguro Social del Sur de Quito para enviar ánimo a los pacientes, y le dedicó un mensaje a su pareja.
Y aquí estamos pendientes, pidiendo a Dios que te recuperes pronto. Te queremos mucho y vamos a salir bien de aquí. Yo sé que él se va a poner feliz y espero que no llore y tenga más ánimos para salir adelante. Aquí estamos al pie del cañón, como se dice, esperando que tú salgas y esperarte en casa.
Una trabajadora del hospital fue a la habitación del paciente para leerle la carta de su esposa. Ella también se sumó a darle fuerza.
Necesita la dormida y que le dé fuerza para que usted salga adelante y viene con su familia.
Da, mijito, un fuerte abrazo, papito, un fuerte abrazo.
Pero los familiares no solo mandan cartas, también, con aprobación de los médicos, algunos pacientes pueden recibir una videollamada. María Hortensia López fue al hospital para conversar a través de esta pantalla con su esposo Segundo Machay, de 75 años, que desde hace más de 20 días lucha contra el nuevo coronavirus. La acompañó su hijo Ramiro.
Estamos unidos todos.
Estamos todos contigo, esperándote que te recuperes y para irnos a la casa. Pon valor, pon ánimo, que Diosito te ha de bendecir.
Ahora ya le hablo con los dos, me siento más tranquilo.
Un fuerte abrazo a la distancia, mis hijos. Te decía mucho.
Te queremos mucho, te amamos, te esperamos. No llores, tranquilito.
Qué emoción, quería cogerle y llorarle, pero no, me decían que no llore. Yo me preocupaba mucho, he llorado mucho. Ahora me doy cuenta que mi esposo me hace falta todo paso, en cada cosa.
Nosotros también quisimos unirnos a esta iniciativa del Buzón de los Buenos Deseos y por eso les hemos enviado una carta a nombre de CNN que les desea una pronta recuperación.
Porque comienza a generar pensamientos positivos, deja de pensar de que los familiares los han olvidado, o en muchos casos también se dan cuenta que sus familiares están muy bien.
Cada día llegan más cartas, dibujos, mensajes de cumpleaños o de aniversario al buzón de los buenos deseos. El objetivo, dicen sus impulsores, es romper la distancia que el COVID-19 ha impuesto con dolor a muchas familias en el mundo. Palabras de aliento por escrito o ante una pantalla, en una lucha a la que se suman como escudos el amor y los abrazos y besos virtuales. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito.
Enseguida, lo que debes saber.
Y con esta linda historia llegamos al final de Notimundo al Día en este jueves 24 de septiembre. Eso es lo que usted tiene que saber para iniciar su día bien informado. Según el último informe del Ministerio de Salud Pública, Ecuador reporta 129.892 contagios por COVID-19 y 11.171 fallecidos. Tenga muy en cuenta, Quito sigue siendo la ciudad con mayor número de casos y es el epicentro de la pandemia. Tiene 32.543. Eso quiere decir que entre ayer y hoy hubo un incremento de 1.502 casos. Esto es muy importante y realmente grave. Desde esta semana, 80 gimnasios reabrieron sus puertas en Quito tras la paralización de 6 meses de sus actividades por la emergencia sanitaria. En este grupo figuran los espacios de musculación tradicionales, pero también centros alternativos como los de CrossFit. Todas las personas que asistan a las instalaciones deberán someterse a un estricto protocolo de bioseguridad, esto como parte del plan piloto del municipio de Quito. Así llegamos al final de Notimundo al Día. Recuerde que hoy es jueves y circulan los vehículos cuya placa termina en número par 2, 4, 6, 8 y 0. Evite multas. Yo soy Claudia Roura y me encanta compartir con ustedes cada mañana en Notimundo al Día. Los espero mañana 6 a.m. Enseguida viene Compartiendo el Mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros y Carla Arcentales.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Producción general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
American Express de Banco Guayaquil.
El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV.
Afrin, en un respiro. Respiras. Si es Bayer, es bueno.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios.